Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a La Linterna aquí en la cadena COPE en este viernes 7 de octubre, una vez más en el tiempo que cada semana dedicamos a comentar y analizar para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas, de estos últimos días en España, en el mundo. Estamos con ustedes gracias hoy a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como siempre, como cada viernes, antes de entrar en materia, antes de presentarles a nuestros invitados, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, que pueden participar en el programa. Por eso vamos a recordarles nuestras direcciones, nuestras redes sociales, con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues tenemos tres canales. Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Ahí esperamos sus mensajes. Y ya sin más, les presento a nuestros invitados y contertulios de esta noche. María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, todavía con sin cambios en el clima, pues buenas noches.
Buenas noches, bueno, ya llegará el invierno.
Ya, pero de momento.
Bueno, de momento. Ricardo, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bien, pues ya vendrá el frío, no os preocupéis. Lo que pasa es que está tardando un poquito, pero cuando llegue, vendrá y firme. Y lloverá, claro que lloverá. Lo que pasa es que cada cosa a su tiempo.
La verdad, sí, que venga.
Exactamente. Pues tenemos muchos temas sobre la mesa, pero podemos comenzar, si os parece, recordando una imagen y unas palabras pocas que ha sido la del Papa Francisco en la zona de Amatrice el pasado martes, visitando a los pueblos y a las gentes afectadas por el terremoto del pasado 24 de agosto. El Papa había dicho ya en el avión volviendo de Azerbaiyán, dijo que quería ir en privado, lo había dicho ya nada más ocurrir el terremoto, y lo hizo el pasado martes prácticamente sin avisar, sin discursos, y con una imagen que es la que ha recorrido todo el mundo, que hemos visto en la prensa, en la televisión, con una imagen de recogimiento, de oración, en silencio, que a mí me recordaba de alguna manera la imagen que tuvimos del Papa en Birkenau, en el campo de concentración, cuando no quiso hacer discursos y simplemente estuvo allí solo rezando. Pues a mí la imagen esta del Papa entre los escombros me ha recordado un poquito aquello. Es decir, sobran discursos. Aquí lo importante es estar, y estar es estar en oración y acompañando.
¿Qué vas a decir? Claro.
¿Qué vas a decir?
Sí. Y sobre todo, pues bueno, pues esa presencia luego con esas personas mayores, muchas de ellas pues trasladadas a la residencia aquella pues de urgencia, ¿no? Pues porque había que meterles a algún lado en mitad de toda esa catástrofe. Y bueno, pues el Papa quería ir desde un primer momento, pero lo que tampoco quería hacer era molestar, como él mismo pues lo dijo de una manera pues muy, 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 muy franca y hasta simpática. Y bueno, pues es estar, como pues imagino que le gustaría estar en Haití, donde pues en fin las cifras de muertos pues ya van por encima de los 800, y en tantas situaciones trágicas donde pues realmente es que palabras no podemos tener.
Igual que le hubiera gustado ir a Irak, que lo ha dicho varias veces, pero claro, ahí pasa lo mismo, las condiciones no se dan precisamente para poder viajar.
Pero vete tú a saber, ¿eh?
No, por ganas
vete tú no faltan. A saber si ese viaje no va a acabar produciéndose en algún momento.
Y por sorpresa.
Claro, el arzobispo Luis Sacco se lo ha pedido.
Sí, sí, sí.
Le ha dicho Santo Padre, aquí
por
le
sorpresa,
aquí esperamos.
Insala.
Efectivamente, sí. Y ha sido precisamente en este viaje a Azerbaiyán y a Georgia, donde el Papa, pues, a la vuelta en el avión, trató, como siempre, en la rueda de prensa que tiene lugar con los periodistas que acompañan al Papa, rueda de prensa abordando algunos de los temas de la actualidad. Y entre ellos habló, por ejemplo, de los viajes del próximo año previstos y confirmados ya por él, que va a viajar a Fátima, a Portugal, va a viajar a la India, va a viajar a Bangladesh, a un país de África que no quiso especificar.
El mundo negro estamos ya rascando. Estamos rascando.
No tenéis ni idea.
No tenemos ni idea.
No tenéis ni idea.
Y si hay países, no lo sé, como Congo. Además, ha recibido el Papa recientemente al presidente Kabila. Uh-huh. Congo está a punto de caramelo. Es decir, que Kabila quiere perpetuarse en el poder. La gente hace la calle. La conferencia de los obispos congoleños, que han jugado en los últimos tiempos un papel muy interesante en el debate y la construcción política, se han salido de la mesa nacional, se han retirado. Y con la aprobación de la Santa Sede. Entonces, el Papa, este Papa de gestos, cuando fue Kabila, no salió a recibirle, parece ser, ha trascendido muy poquito de esa reunión, pero parece ser que no salió a recibirle fuera de su despacho como es habitual. Bueno, parece ser que...
Es un presidente que se acaba su mandato, hay que decir, sí. Y no quiere convocar elecciones.
Claro, como tantos otros.
Quiere seguir.
Como tantos otros.
Tampoco es una excepción.
Claro.
Pero quiere decir que constitucionalmente no puede convocar unas...
No puede, lo que pasa es que tampoco hay unas elecciones, no hay un censo electoral riguroso. Entonces el presidente dice, no, cuando haya un censo, él tampoco ha dicho que se quiera presentar. O sea, pero claro, lo que está alargando los procesos, debería terminar ahora en diciembre. Y en principio han dicho que ahora parece ser que en 2018. Pero parece ser que el Papa el otro día ratificó el papel.
Se puede estar en funciones mucho tiempo.
Sí, hay presidentes que llevan décadas en funciones. Africanos, ¿no? No entremos en maledicencias.
Muy bien. El Papa habló también de, por supuesto, va a haber consistorio para la creación de nuevos cardenales antes de fin de año, a principios del próximo año, como suele ser habitual, para crear 13, 14, 15 nuevos cardenales para cubrir las bajas que se producen por edad al cumplir los 80 años. Y habló de un tema interesante, habló de la ideología de género, porque le preguntaron concretamente la pregunta, habló de la teoría de género que destruye el matrimonio. Como pastor, ¿qué le diría a una persona que sufre desde hace años con su sexualidad y siente que su identidad sexual no corresponde con su identidad biológica? Esa fue la pregunta. El Papa lo explicó ampliamente, dijo que una cosa es acompañar a las personas homosexuales y transexuales, que hay que hacerlo como lo haría Jesús, como lo haría Jesucristo, eso lo dejó bien claro. Y otra cosa es el educar a los jóvenes en la ideología de género. Vamos a escuchar primero la voz del Papa y después seguimos.
Las personas se deben acompañar como les acompañaba Jesús. Cuando una persona que tenga esta condición acuda ante Jesús, Jesús no le dirá seguramente, vete de mi camino porque eres homosexual. No.
No le dirá seguramente, vate en vía porque soy homosexual.
Esas son las palabras del Papa diciendo que hay que hacer esa acogida, pero desde la Caridad Cristiana también está esa teoría de género que promueve, dijo sutilmente, el camino del sexo en los libros de escuela, a lo que el Papa llama colonización ideológica. Ya lo he dicho más veces.
Sí, no es la primera vez.
No es la primera vez. Pero es que en España lo estamos viviendo y sufriendo, se está dando en las comunidades autónomas, ¿no?
Es muy complicado y explicamos muy mal esto de la ideología de género, ¿eh? Quiero decir, porque a veces es que ni siquiera entre los propios católicos esto de la ideología de género tenemos...
Queda claro, ¿no?
Sí, pero claro, son cosas a veces muy ambiguas, ¿no? Pues claro, esto son teorías que vienen a decir en primer momento pues que esto del sexo es un constructo cultural y en cierto modo lo es. Es decir, que hay una serie de rasgos culturales asociados en cada cultura al género, pues como que los chicos tienen que vestir de azul o las niñas de rosa, quiero decir, y en otra cultura pues podría ser al revés. Uh-huh. Pero de ahí hemos pasado ya a conceptos pues absolutamente disparatados, como que bueno, pues que esto de la identidad sexual pues es algo que la persona elige libremente, incluso pues puede cambiar varias veces, que el rasgo físico pues no influye en absoluto, y de ahí pues acabamos negando pues las bases mismas de la familia, donde pues realmente deja de ser el matrimonio una unión entre un hombre y una mujer, con lo cual pues cualquier forma de convivencia pues se puede y se debe equiparar. Entonces esto es un ataque ideológico, una colonización ideológica, como dice el Papa, y otra cosa muy distinta pues es el acompañamiento a situaciones que es que, como él mismo dice, no son nada claras. Es decir, la Iglesia tiene clara su doctrina, pero es que la primera doctrina de la Iglesia es la caridad. Y el problema de la caridad es que no se puede comprender en abstracto. La caridad se comprende únicamente en concreto, ante el caso concreto, ante la persona concreta y ante la situación concreta, ¿no? Y ante eso, pues no nada más que puedes hacer, pues lo que dice el Papa, discernir, acoger, integrar, ¿no? El famoso trío del amor y Leticia. Y eso es lo que propone en este caso. ¿Integrar a una persona transexual dentro de la Iglesia? Por supuesto que sí. ¿Significa esto, de alguna manera, el abolir la ley anterior o la doctrina anterior de la Iglesia? Pues en absoluto. Lo que pasa es que la caridad está por encima de cualquier otra consideración.
Sí, yo creo que eso es evidente, ¿no? Además es que la pauta, el criterio, la enseñanza es radical. ¿Cómo lo haría Jesucristo? ¿No? ¿Cómo lo haría él? Yo creo que esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos siempre. Él pasó haciendo el bien, ¿no? Pues ¿cómo lo haría? Pero ¿cómo lo haría en esto y en otras tantas cosas? En todo, absolutamente en todo, ¿no? ¿Cómo se dirigiría a cualquier ser humano que fuera en su búsqueda o que simplemente no fuera en su búsqueda, pero uno sabe desde su corazón que está necesitando una mano tendida, ¿no? Ese es un tema. Luego es verdad lo que dice Ricardo, pero yo añadiría algo más. Yo creo que la cuestión de la ideología de género, la teoría del género y tal, también va más allá de la cuestión de la identidad sexual, ¿no? Se refiere a otras cosas también, ¿no? Y quizás hombre, no estamos en un mal momento después de la Amoris Laetitia para perder ciertos miedos e intentar también discernir sobre la propia ideología de género, porque hay cosas que son francamente aprovechables. Quizás alguien que nos escuche pueda sorprenderse, ¿no?, y ahora pegar un respingo en su casa y decir, pero esta loca, ¿qué está diciendo?, ¿no? Bueno, pues sí, 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 hay cosas que son aprovechables, ¿no? La cuestión, por ejemplo, una cuestión muy seria que en la Iglesia debemos plantearnos y que nadie ahora piense que estoy pensando yo ni en ministerios o no fuera de ministerios, pero bueno, o sea, ¿cuál? Vamos a plantearnos y hablar en serio del genio femenino, del feminismo, de la feminidad, vamos a decirlo como nos dé la gana, pero vamos a hablar en serio de esto, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la teoría del género, la ideología del género, yo diría más bien teoría de género, bueno, pues dice cosas sobre el lugar social de la mujer, por ejemplo, que son bien interesantes en algunos aspectos. Entonces, oye, vamos también a intentar reconciliarnos en la medida en la que sea posible con aquello con lo que podamos reconciliarnos, ¿no?
Y sobre todo establecer un diálogo con los que piensan diferente o de manera alternativa. O sea, yo creo que no puede haber una cerrazón en un momento, en un contexto social y político actual, no solo en España, sino sobre todo en el mundo occidental, en el que se redefinen y se repiensan conceptos que anteriormente estaban más o menos amachambrados en el ideario colectivo. Entonces, yo creo que si algo tiene que ser la Iglesia es una institución en diálogo abierto. Eso no significa, evidentemente, el Papa lo dijo. No digan ustedes ahora que voy a santificar a los transexuales.
No, claro, pero Papa es que santificará a los transexuales.
No digan ustedes eso, ¿no? Evidentemente que no, pero estar en franco diálogo y abierto a la escucha del otro, desde luego que sí.
Es que además, yo creo que solo cuando somos capaces de escuchar, somos capaces de comprender y de ayudar también, ¿no? A veces para ayudar a remontar o a superar determinadas cosas. Pero lo primero es escuchar. O sea, esa actitud del diálogo pasa fundamentalmente por la escucha. Y por una escucha activa, por una acogida, sabiendo dónde estamos cada uno y lo que pensamos, ¿no? Ricardo lo decía muy bien, yo creo que todos tenemos nuestras convicciones claras, pero la realidad se nos acaba imponiendo. Y a Jesucristo también se le imponía la realidad.
Son dos planos distintos, quiero decir. O sea, una cosa yo creo que es el diálogo con un transexual y luego la ideología de género, quiero decir, ya has abierto un melón, es mucho más que todo esto.
Claro.
¿No? Entonces, por ejemplo, una determinada figura de la mujer es una relación entre la mujer y la maternidad, pues también como algo optativo, o sea, en la mano de esto, pues también tenemos pues la justificación del aborto. La ideología de género es algo pues bastante más complicado que se nos ha colado en todos los rincones de nuestra cultura y evidentemente pues tiene también aspectos positivos en cuanto a la reivindicación pues del papel de la mujer en la sociedad, si es que se quiere asociar eso a estos movimientos, que también algo de eso plantean, claro que sí.
Y
justamente si hay, por ejemplo, la lucha contra la discriminación de las personas homosexuales, pues por supuesto que todo esto es muy positivo. Uh-huh. Entonces también el problema de estas ideologías de por qué encuentran el campo libre es justamente porque hay un problema sin resolver. Una situación de discriminación de la mujer o de las personas homosexuales o de quien sea. Y entonces, con esa bandera, pues se cuelan luego otras cosas que desde luego de justa reivindicación nada tienen, ¿no?
En definitiva, aplicar la Amoris Laetitia. Volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. La propuesta yo creo que es la más, la de ver, acompañar y discernir, efectivamente. Yo creo que es el camino que está marcado por el Papa y que yo creo que está bien claro para todas estas situaciones y evitar todo tipo de marginaciones. Bien, ese era uno de los temas que se habló en el vuelo del viaje del Papa del pasado fin de semana, que parece que está lejos, pero que han pasado nada más 5 días. Lo que pasa es que
Pasan tantas cosas
en estos días y el Papa mantiene esa actividad también que claro, de repasar solamente todo lo que hace durante la semana nos llevaría para...
No para nunca, ¿no?
Para estar continuamente. Pero sí que hay un momento que quiero comentar con vosotros y es el miércoles, concretamente, cuando el Papa celebró una liturgia, unas vísperas, en la Iglesia de los Santos Andrés y Gregorio de Roma con el arzobispo de Canterbury, es el primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, con motivo del 50 aniversario, los 50 años del encuentro que tuvo entonces Pablo VI con el arzobispo Ramsay, que era entonces el primado de la Iglesia Anglicana, y fue un momento de comienzo del diálogo de potenciar el diálogo realmente entre la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana, que hasta entonces había estado pues prácticamente había sido prácticamente inexistente. Hubo un par de discursos y vamos a recordar que el Papa invitó en el suyo a los anglicanos a ser promotores de un ecumenismo audaz y real, a promover la apertura y el encuentro frente a la tentación de clausuras o de aislamientos. Vamos a escuchar la voz del Papa.
E condividendo concretamente le difficoltà e le gioie del ministero, que ci riavviciniamo gli uni agli altri.
Es compartiendo concretamente las dificultades y las alegrías del ministerio como nos acercamos los unos a los otros, dice el Papa, que Dios les conceda ser promotores de un ecumenismo audaz y real, siempre en camino en la búsqueda de abrir nuevos caminos que beneficiarán en primer lugar a todos los hermanos, porque se trata sobre todo de seguir el ejemplo del Señor, de seguir su metodología pastoral que el profeta Ezequiel nos recuerda. Esa metodología de ir en busca de la oveja perdida, de reconducir al rebaño y de vendar la herida y curar a las ovejas enfermas. Solo así se reúne, dice el Papa, al pueblo disperso. Bien, pues esta es un fragmento de lo que decía el Papa, que yo creo que es, pues bueno, y la declaración que vino a continuación, que esa declaración conjunta que va por el buen camino. Esto, como todas las relaciones ecuménicas, pues aunque nos gustaría que avanzaran más, el camino del comunismo, pues desgraciadamente sigue siendo muy lento, también con los anglicanos.
Está por el buen camino según cómo se mire, porque la propia declaración dice que la cosa estaba complicada en tiempos de Pablo VI y lo está todavía.
Y lo está
más
todavía.
Ahora. Sin embargo, lo que no falta es voluntad. Y diréis,
voluntad. Que no
tontería.
Es poco.
No, claro, es que no es poco esto de que haya buena voluntad. Pero claro, significa, pues por ejemplo, que este envío simbólico de 20 obispos católicos y 20 anglicanos en misión, pues significa que hay una misión compartida, ¿no?, en el mundo, en por ejemplo, pues, en defensa de la dignidad del ser humano, del medio ambiente. Ambiente, dice la declaración común, de la paz en el mundo y todas estas cosas que se hagan conjuntamente es muy importante. También cuando el Papa viaja a Suecia ahora a finales de mes, el 31, para conmemorar, que no celebrar, no, es que esto es un matiz que la Santa Sede pues ha dejado muy claro, para conmemorar el cisma luterano, ¿no? Pues también seguramente pues hable de todo este trabajo conjunto que tienen que hacer católicos y luteranos y que es muy bueno porque es que este trato, este roce en el día a día, sirve para mucho. Cosa que hemos visto al Papa en Georgia hace unos días, donde la situación es bastante complicada en el plano personal y, sin embargo, lo doctrinal es infinitamente más sencillo. Pero hay una hostilidad, bueno, aparte de la ortodoxia de este país hacia el catolicismo, impresionante.
Bueno,
¿no?
De hecho, no mandaron una delegación a la ceremonia del Papa. O sea que fue
un gesto feo. Sobre todo porque pone de relevancia lo que dice Ricardo, ¿no? Que los encuentros personales allanan muchas dificultades. A veces, fíjate tú, la proximidad doctrinal no favorece nada, ¿no? Porque en el fondo, si no hay una voluntad personal, un espíritu de mansedumbre, de claridad, de apertura, pues no es posible avanzar, ¿no? Y en estos casos, en cambio, pues tanto con la Iglesia anglicana como con la Iglesia luterana, pues bueno, parece como que la disposición personal, los encuentros personales, son los que favorecen.
Y luego con una realidad que también trasciende la visibilidad de este encuentro del Papa de esta semana, porque, por ejemplo, en el continente africano, buena parte de las víctimas cristianas, o sea, que sí, que las comunidades cristianas en África, por ejemplo en Nigeria, en el norte de Nigeria, víctimas de Boko Haram, son católicos, son anglicanos,
claro,
son comunidades protestantes.
Y los terroristas no preguntan, como dicen.
Y los terroristas no
distinguen.
También hay víctimas musulmanas, también muchas también, hay, ¿no? Sí. Pero es decir que hay muchos lugares donde las comunidades cristianas están juntas, trabajando, por ejemplo, en Bangui, el viaje del Papa tuvo lugar, la apertura de la Puerta Santa en el Año de la Misericordia tuvo lugar porque protestantes, católicos y musulmanes hicieron una opción clara por la reconciliación, por el perdón, con sus más y con sus menos, pero que se viene manteniendo casi un año después de aquello. Y en ese viaje también, por ejemplo, el Papa pasó por el santuario donde los mártires de Uganda, buena parte de esos mártires de Uganda, de Carlos Luanga y demás compañeros mártires, eran anglicanos. Uh-huh. Entonces, yo creo que más allá de estas fotos tan lustrosas y tan bonitas y tan esperadas, aunque el camino sea lento, pero yo creo que hay un trabajo de base, un trabajo solapado, y comunidades cristianas, católicas y demás, familias cristianas, están juntas en muchos frentes, en muchos sitios.
No, y me viene a la memoria, por ejemplo, el año pasado, la foto, le estás diciendo la foto, pero el gesto y todo el trabajo que lleva detrás, el encuentro del Papa con Alexis II, que era impensable en La Habana, ¿no?, en el viaje a México. Ese encuentro era impensable y, sin embargo, pues
Se produjo
y a partir de ahí las cosas van mucho más suaves, con un acercamiento que ese contacto personal ha ido facilitando, claro. El que, bueno, ya no se vea esa hostilidad, aunque siga habiendo problemas, todos lo sabemos, con los uníatas sobre todo y demás, pero bueno, se allana un poquito el camino.
teológicos, claro, porque lo teológico, el último encuentro de la comisión, pues ha allanado bastante muchísimo el camino a la comprensión de, común de la, del primado romano. Pero amenaza a los rusos que o se avanza en cuestiones más de tipo político o la cosa se puede fastidiar.
Bueno, claro, el problema es que muchas de esas iglesias ortodoxas pues siguen teniendo esa fisonomía o ese rostro de iglesias nacionales.
El concepto nacional, sí.
Y bueno, pues también de ahí las declaraciones del Papa sobre el proselitismo y demás, ¿no? Pero bueno, pero esto se puede así, esto se seguramente se va a ir limando a base de eso, a base de encuentros, ¿no?
Y hace 50 años ya Ramsey dijo, el camino de la caridad puede acortar las distancias, claro, que nos separan. Lo dijo hace 50 años. Bueno, pues podemos seguir así, pero bueno.
Bueno,
pues,
y luego tú, lo que tú estás describiendo es lo que Francisco llama, el Papa llama, el ecumenismo de la sangre, ¿no? Que la verdad es que nos está, lamentablemente o desgraciadamente, nos está acercando mucho. O sea que...
Y de hecho, si vemos los 15, 16 viajes que ha hecho el Papa Francisco desde que es Papa, estos 3 años y medio, el tema ecuménico prácticamente ha sido uno de los prioritarios.
Sí lo es.
¿El ecuménico o el interreligioso?
Sí, sí. O sea,
los países de América Católica son la excepción.
Exactamente, o sea que salieron viajes a España, viajes a... No, el Papa quería ir primero a las fronteras, a las periferias, como él dice, y después al diálogo con otras religiones, al diálogo con los otros cristianos, ¿eh? Uh-huh. Eso está claro también mirando simplemente, como digo, los viajes que ha realizado el Papa fuera de Italia, el encuentro de Asís, etcétera. Bien, pues tenemos ya, compañeros, un nuevo sínodo de obispos en el horizonte, será en octubre de 2018, queda todavía...
Respiremos.
Es un poco de paz, ¿no?
Sí,
de
pero
paz,
bueno,
digo de calma, ¿no?
Estas cosas hay que prepararlas con tiempo y el Papa, pues después de escuchar a las conferencias episcopales, como se hace habitualmente, a las iglesias orientales, a los superiores generales, después de tener la experiencia de los sínodos sobre la familia en 2 años consecutivos que él convocó nada más llegar al pontificado, pues tenemos los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Un tema con el que, bueno, pues la Iglesia quiere analizar y ayudar a los jóvenes y que surge un poco, es un fruto más de un camino más a partir del sínodo de la familia, ¿no? Decir, bueno, el futuro, ¿dónde están los jóvenes? Pues nuestra siguiente preocupación, los jóvenes. Yo creo que aquí tampoco hay mucho que discutir, sino de decir, bueno, el Papa quiere estar, o la Iglesia quiere estar, por ampliar, no es el Papa, sino la Iglesia, a través de este sínodo, estar con los jóvenes y acompañarles en el camino de la fe, que es algo que es prioritario en estos momentos, ¿no?
Lo que ha explicado hoy en el Observatorio Romano, el cardenal Baldisseri, el secretario del sínodo, es que hay esa triple faceta, ¿no? El tema de la vocación, tanto para el sacerdocio como para el matrimonio, y luego el lugar de los jóvenes en la Iglesia, que es otro problema en muchos lugares. Es decir, los jóvenes deben tener un lugar claro en la Iglesia, más allá de la JMJ, que desde luego es importantísima. Pero ¿qué pasa con los jóvenes?
Bueno, y en cualquier caso, la cuestión del discernimiento vocacional es muy importante, ¿no? Porque en algunos lugares del mundo, por ejemplo España, entre otros, vamos a ver, no vamos sobrados de vocaciones sacerdotales, ¿no? Y este es un tema urgente que hay que plantear, el futuro hay que adelantarlo en este tema, lo hay que adelantar en muchos temas, pero en este hay que adelantarlo, ¿no? Y hay que saber muy bien cómo se trabaja
el tema. El tema de los jóvenes en la... es decir, si no hay familias, no hay vocaciones, y si no hay jóvenes en la Iglesia,
Pero no podemos...
Es un proceso vital. O sea, el discernimiento sobre qué quieren los jóvenes de su vida.
¿Qué
quieren
ser de mayor?
¿Qué quieren ser de mayor? Eso.
Sí, pero bueno, pensando hacia adentro, bueno, hacia adentro y hacia afuera, evidentemente, porque el ministerio sacerdotal no es solo un ministerio hacia adentro, es fundamentalmente también hacia afuera. Pero digo, yo creo que este es un tema, el del sacerdocio, importante para nuestras iglesias, ¿eh? Muy importante.
Y un motivo de reflexión también dentro de la propia Iglesia española, que dice que con una edad media 65 años,
don José María Gil Tamayo,
con diferencia en diócesis, donde hay un clero más o menos bollante, entre comillas, y otras zonas que son territorio...
Es esta despoblación, luego también pues hay iniciativas que yo creo que queda ahí, que pues enriquecedor a la larga, es decir, va a ser duro, pero pues enriquecedor, pues estas unidades pastorales, ¿no?, en diócesis más rurales, pues vamos a ver ese papel del laicado. Yo he visto comunidades muy vivas en América Latina a las que el sacerdote iba cada 6 meses, y sin embargo...
Eso no es un ideal para nadie,
Yo no digo que eso sea un ideal para nadie, yo digo que a veces hace falta espabilar.
Sí. Entonces,
y que, bueno, oye, que Espíritu Santo sabe cómo hacer las cosas, en fin, que tampoco es cuestión de...
No,
desde luego no vamos a decir que esto sea una buena noticia. pero bueno, pues que a lo mejor esto es una llamada a que aquí hay que ponerse
claro, y que también hay veces que podemos tener la impresión de que como se nos ha dado, que es decir, como nuestra infancia y nuestros padres y nuestros abuelos han vivido en un contexto, digamos, sacerdotal, de presencia sacerdotal, mucho más bollante que en la actualidad. Entonces hay veces que lo entendemos con una facilidad que lo que decía Ricardo, en países de América Latina o en África o en los países del antiguo bloque comunista, eso no se ha dado y la gente no es el ideal, pero ha tenido que espabilar. Entonces, claro, es verdad que eso de ver al sacerdote de Pascuas a Ramos, una vez al año, cada seis meses, no es el ideal. Pero también gracias al trabajo de los laicos, de diáconos permanentes en algunos casos, se ha mantenido la fe viva en comunidades que no tenían otra opción. Entonces, nosotros, claro, no estamos tampoco acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a otra cosa. Y a lo mejor pues tenemos que espabilarnos, replantearnos eso con fórmulas. Tendrán que venir, o será habitual tener sacerdotes de América Latina, de África, de Asia, en nuestras parroquias. No sé, soluciones.
Y luego es una reflexión que lanzó el otro día el secretario general de la Conferencia Episcopal, este encuentro que habrá en verano, en agosto, de la Acción Católica en Santiago de Compostela, ¿no? Una peregrinación previa a la tumba del apóstol, y donde pues se van a reunir laicos comprometidos, no solamente pertenecientes a Acción Católica, sino laicos comprometidos en general, justamente pues para incentivar eso, pues o para abrir una vía de reflexión sobre, sobre eso. En fin, ya veremos, pero desde luego que el futuro tiene que ir por ahí, eso está claro.
Hoy es 7 de octubre y hoy es la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Por eso las organizaciones de la Iglesia Católica, varias organizaciones que impulsan esta iniciativa son, por ejemplo, Cáritas, Confer, Justicia y Paz, la OAC, la Juventud Estudiante Cristiana, la Juventud Obrera Cristiana. Pues bien, han convocado por segundo año consecutivo esta jornada que se ha celebrado hoy con la organización de distintos actos, mesas redondas, ha habido presencia en la calle. Pues en la calle, pero de medio centenar de ciudades. Ahora nos lo va a contar nuestro invitado esta noche, que es José Fernando Almazán, presidente de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Lo primero, preguntarte, José Fernando, ¿cómo ha transcurrido la jornada en este segundo año de esta convocatoria? Cuéntanos.
Pues de manera festiva, como nos gusta decir. Estaba ahora mismo repasando los actos que ha habido hoy a lo largo de la geografía de toda España. Hoy había actos en cerca de 40 ciudades diferentes, ayer hubo en casi otras 10, ha habido durante la semana en diferentes lugares, hoy era fiesta en algunos sitios, la gente se ha ido organizando para realizar sus actos en diferentes momentos y va a haber más la semana próxima. Han sido de muy diversa naturaleza. En todo caso, lo que desde la coordinación intentábamos que siempre se respetara es que hubiera un momento de oración, de celebración, en forma de vigilia, de eucaristía, de simple oración, y también un momento de presencia en la calle, ¿no? De testimoniar en la calle, en un lugar público, que la Iglesia queremos tener una voz en este sentido y que queremos dejar claro que estamos por trabajar, por el trabajo decente, valga la redundancia, y que estaremos con todos aquellos que quieran ir por esta línea. Sí.
La iniciativa se puso en marcha el año pasado, este año, como decimos, es el segundo. Estas organizaciones, vosotros llegasteis a la conclusión, no a la conclusión, a la realidad, al análisis de la realidad de que el trabajo era bastante indecente, porque si hace falta una jornada del trabajo decente, cuéntanos.
Bueno, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente no la inventamos nosotros, está inventada desde hace unos años atrás, ¿no? Parte de una iniciativa sindical, el concepto está acuñado por la OIT. Hace un par de años en Roma, un encuentro de organizaciones católicas, también estuvieron invitados delegados de la OIT, en el Vaticano, el encuentro donde un conjunto de organizaciones de Iglesia decidieron poner carne en el asador en este asunto, y se invitaba a los países, a los diferentes países, a iniciar procesos de reflexión, de sensibilización hacia el interior de la Iglesia y también de presencia de la Iglesia en la sociedad, coger ese testigo que en Roma se levantó simbólicamente y empezar a hacer trabajos en cada uno de los países. Nosotros el año pasado lo intentamos, empezamos, con más miedo que vergüenza, como se suele decir, pero entendíamos que era un objetivo que era necesario por varias razones, por el propio tema en sí, y porque entendíamos también que era muy importante trabajar dentro de la Iglesia de manera transversal, empezar a trabajar juntos por objetivos que merecieran la pena. Y este del trabajo decente, para nuestra sorpresa, el año pasado, nosotros somos una coordinación muy modesta, y desde el primer momento tuvimos claro que esto, si iba para adelante, era porque en las diferentes diócesis el tema tenía tirón y nuestras organizaciones diocesanas lo veían con claridad. Y para nuestra sorpresa, el año pasado, con muy, muy poquito tiempo de preparación, llevó actos en cerca de 40 lugares. Este año ha aumentado, y ha aumentado el número de lugares y sobre todo ha aumentado la conciencia y la participación de la gente en cada uno de ellos. Yo vengo hace un rato, hemos estado en el de Madrid, el año pasado no se hizo, este año hemos estado, era una forma de charla, una mesa compartida, éramos alrededor de 150 personas, el salón se ha quedado pequeño, y por lo que estoy viendo, en todos los lugares está ocurriendo así. Es un tema que es evidente, que afecta a las personas, afecta a las familias, el trabajo es un tema central en la vida de las personas y las familias, y yo creo que se echaba de menos una voz de Iglesia que se pronunciara y que estuviera, que profundizara en lo que significa el trabajo decente y que nos situara, ¿no?
¿Cuáles son serían las principales carencias, las principales deficiencias a solucionar en este momento en ese trabajo para que sea realmente decente en nuestro mundo?
Bueno, hay de todo tipo.
Por enumerar algunas, ya sé que hay muchas. Pero...
bueno, vamos a ver. En España, además, tenemos una situación particularmente difícil, que lo puso de manifiesto Cáritas en su informe la semana pasada, ¿no? Hoy en día, trabajar no asegura salir de la pobreza para el 18% de la gente que está empleada. Ahora mismo hay un montón de familias que no tienen trabajo, además con paro cada vez de mayor larga duración. Estamos yendo a esquemas de trabajo remunerado donde los salarios cubren difícilmente las necesidades familiares. Cada vez es más evidente y más palpable que la evolución hacia el trabajo precarizado se está dando y que ha venido, parece que para quedarse, porque el modelo socioeconómico que tenemos va por ese camino. Tenemos un problema muy serio, Faustino. Tenemos un problema muy serio y nosotros como entidades de Iglesia pensamos que los cristianos tenemos una reflexión seria que hacer. El magisterio de la Iglesia está no solo para leerlo y conocerlo, sino para hacerlo vida. Y se nos pide que tengamos una reflexión seria, coherente con nuestra fe, que nos situemos, nos posicionemos y que trabajemos para revertir una situación que por ir contra las personas va contra la vida.
José Fernando, tiene una pregunta para ti, Javier Fariñas.
José Fernando, buenas noches.
Buenos días, buenas noches.
José Fernando, en estos momentos en los que la interlocución política, al menos a nivel nacional, no parece sencilla, bueno, pero desde luego tampoco solo hay que tener relaciones y diálogo con presidente de gobierno y ministros, no sé si en toda esta campaña y en esta opción por el trabajo digno tenéis interlocución con políticos de distinto tipo y distinto ámbito también territorial, y qué respuesta ofrecen o qué feedback recibís de lo que les proponéis.
Mira, nosotros somos una iniciativa que nace desde la modestia. Aún así, bueno, vamos por fases. Era muy importante empezar con la sensibilización dentro de la Iglesia, la presencia pública en la sociedad. Esto ha implicado desde el primer momento contacto con organizaciones sindicales, sociales, menos todavía políticas, y como digo, que trabajamos descentralizadamente, fundamentalmente hasta ahora ha sido en las diócesis. El diálogo está siendo habitual y la experiencia está siendo bien de colaboración en ese sentido, ¿no? Porque entienden que es muy importante que cuando ven a la Iglesia movilizada, a la Iglesia como interlocutor desde los valores, la aceptación está siendo importante y positiva. Bien, nosotros entendemos como coordinación que en el futuro sí que es necesario que haya una interlocución de este tipo del que tú me comentas, la interlocución con los actores de la política a nivel al que podemos llegar. Por supuesto, nosotros no queremos ir más allá de lo que podemos, porque es necesario que esa interlocución se dé, y es necesario que nosotros podamos aportar desde nuestra modestia, desde nuestras posibilidades, elementos que quizá hoy no están en la política, en el discurso político, la priorización de la persona. Detrás de cada trabajo, la condición subjetiva del trabajo hoy en día es un concepto que hablamos algunos cristianos y pocos, y que no está en el asunto, ¿no? Es necesario trasladar al debate social que cuando hablamos de trabajo estamos hablando de personas, cuando hablamos de mercado de trabajo estamos hablando de personas, cuando hablamos de recursos humanos estamos hablando de personas, y que son personas las que están detrás y las que sufren las condiciones del trabajo que tenemos hoy en día, esas personas y sus familias. Es muy importante.
Está aquí también Ricardo Benjumea. Ricardo.
Sí, quería preguntar, porque tenemos en el día de hoy no actos por todas las iglesias españolas, lo que hemos comentado, y luego también es en línea con lo que le respondías a Javier, ¿no? Es muy normal también esa interlocución, pues en buena parte de estas jornadas, por ejemplo, pues en la de Madrid ha habido invitados, pues gente de sindicatos, supongo pues, que algunos eran católicos y otros no, pero en todo caso que no estarán seguramente acostumbrados a pensar el mundo del trabajo desde la perspectiva cristiana. Entonces mi pregunta sería, ¿qué les aporta a ellos esto? ¿Qué puede aportar el pensamiento cristiano al pensamiento obrero hoy? ¿Qué sacan? ¿Qué novedad puede...?
No sé. Bueno, yo creo, vamos a ver, hay varias cosas. En primer lugar, la constatación de que a veces somos los cristianos los que tenemos más prevención al diálogo que lo que realmente existe. La experiencia que tenemos nosotros es que ese diálogo se recoge, no con cariño, pero sí con tranquilidad y con normalidad. Porque se reconoce que estamos allí para aportar, no para jugar, no para competir. Se entiende que estamos para aportar. Los sindicatos reconocen que ha habido militantes cristianos toda la vida trabajando por esto. Y reconocen que ha habido un papel de la Iglesia a lo largo de la historia. También de la historia del trabajo en España. Y eso lo reconocen. Y también reconocen que es muy importante la visión de los cristianos, la perspectiva de la esperanza frente a todo, la perspectiva de la perseverancia frente a todo, la perspectiva de la lucha por la dignidad frente a toda adversidad. A eso les suele causar impresión y respeto, mucho respeto, infinito respeto. Esta es la sensación.
Sí.
Eso es lo que ellos expresan, ¿no? Yo creo que es bastante comprensible por nosotros también, ¿no? Bastante comprensible.
José Fernando, y nuestra especialista en doctrina social de la Iglesia también tiene algo que decir, María Teresa.
Hola, Teresa.
Bueno,
buenas noches.
Yo, ¿qué tal? Tú decías que sois modestos. Bueno, yo creo que sois de los pocos que lo tenéis claro. O sea, que la modestia está bien, pero cuando uno tiene un discurso tan integrado, tan asimilado y tan hecho vida como vosotros, pues hay que, no sé, yo te diría, hay que salir más, ¿no? Y hay que levantar un poco más la voz. Bueno, yo os animo a eso. Y en cualquier caso os doy las gracias por lo que hacéis y por ese lugar que ocupáis. Claro, Ricardo te preguntaba por cómo recibían esos que se supone que no están tan directamente dentro de casa como nosotros, ese discurso. Yo te preguntaría al revés, ¿no? ¿Por qué ese discurso? Porque tú lo has dicho muy bien. ¿Por qué dentro de casa? ¿Por qué en la Iglesia es tan difícil creernos pues que hay una dimensión subjetiva del trabajo, que tú lo has dicho muy bien, que prima sobre otras cosas? ¿Por qué nos cuesta tanto creer que el trabajo no puede ser una variable dependiente? ¿Por qué somos tan fatalistas ante el sistema, ¿no? De manera que, bueno, somos muchas veces los primeros en decir, bueno, sí, todo esto está muy bien y es muy bonito, pero es que la realidad es la que es, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para remover nuestras propias conciencias?
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta desde primera hora que no es un tema sencillo y que abordarlo con seriedad y con coherencia desde nuestra fe nos puede poner en crisis con mucha facilidad, en crisis personal, en crisis grupal, el lugar donde estemos, ¿verdad?, donde celebremos la fe, donde la compartamos, nos puede poner en crisis. ¿Por qué? Pues porque, digamos, nos hace respondernos a cosas que vivimos y que hacemos todos los días. Te pongo un ejemplo, no sé si tenemos tiempo,
Brevemente y así, porque tenemos que ir terminando.
Esta mañana hemos salido a mediodía, hemos salido a comer a un bar, un par de compañeros y yo, hemos ido a un lugar donde solemos ir, uno de los que vamos, un bar al lado de la... Y un compañero mío llevaba una camiseta de las de campaña nuestras, ¿no?, que ponía trabajo digno para una sociedad decente. La chica que nos atendía se nos ha quedado mirando, la camarera sudamericana, nos ha quedado mirando y ha dicho, ¿y esto realmente existe? Que mucho claro, hay poco, pero hay que lucharlo. Y trabajo decente significa que si yo me pongo mala, puedo pedir una baja. Esto no existe. Hay una conciencia colectiva de imposibilidad. Y una perspectiva individualista de abordar los problemas. Ahí tenemos mucho que aportar los cristianos también. Nuestra fe es, iba a decir utopía, nuestra fe es luchar lo imposible desde la perspectiva de la dignidad de la persona. No puede ser, no podemos tener normalizado que las, que el trabajo esté, como nos indicaba esta chica esta mañana. No podemos considerarlo normal. Es habitual, habitual lo es, pero no debe ser normal para nuestras conciencias. Hay que lucharlo.
Pues con esa palabra de esperanza, José Fernando Almazán, presidente de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, nos quedamos. Te agradecemos especialmente que hayas estado con nosotros,
vosotros,
y felicitaros por esta Jornada Mundial de Trabajo Decente que hoy habéis organizado y que seguro va a tener su edición, pues esperamos que aumentada el próximo año en este 7 de octubre. Gracias y buenas noches.
A vosotros, buenas noches. Adiós.
Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, pero no se vayan porque tenemos más cosas que contarles.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Para que en economía tampoco te den gato por liebre.
¿Hacia dónde cree usted que se va a orientar el empleo los próximos años?
Vamos a tener en los próximos años menos Asia y más Europa, y la mano de obra como la entendemos.
Escucha el mejor análisis en Herrera en COPE, de lunes a viernes a las 7:30 con el profesor Guy de Lieva.
¡Grande!
¡Grande, don Carlos! Y abrazos virtuales.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
27.346. Serie 118.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El equipo Repsol vuelve al cole. ¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos en su colegio. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Euromaster sabemos que cada vez que te pones al volante, tu coche debería transmitirte seguridad, agarre, confianza. ¿No es así? Pues no tienes excusa, porque ahora cambiando tus cuatro neumáticos Pirelli te llevas 40 euros en cheque combustible. Llena tu depósito con Euromaster y conduce seguro. Consulta condiciones en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Soy Manolo Lama. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Pues toma Energisil. Energisil Vigor contiene zinc que mantiene los niveles de testosterona, devolviéndote las ganas y el deseo. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 13 minutos de la noche de este viernes 7 de octubre. Estamos con Javier Fariñas, con María Teresa Conte y con Ricardo Benjumea en la linterna de la Iglesia, contándoles y analizando los temas de esta semana, entre los que también los obispos, en este caso los obispos colombianos, han hablado tras el no del referéndum al acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla del pasado domingo. Pues han dicho lo que ya habían dicho tantas veces, pero lo han recordado una vez más. Han pedido que este momento también sea un momento de trabajar por la cultura del encuentro, del diálogo. Es momento de olvidar rencillas, de olvidar personalismos.
Todos queremos la paz. Es la primera evidencia que surge del resultado del plebiscito. Pero solo podremos construir esta paz que anhelamos si superamos la polarización y las divisiones para unirnos en torno a un ideal común de país. Por eso invitamos a todos al análisis objetivo de la realidad, al diálogo respetuoso y fraterno, a la unidad, a la generosidad. Promovamos una cultura del encuentro que disponga los ánimos para el perdón y la reconciliación.
Bien, pues la Iglesia una vez más, en este caso, hoy tenemos además la noticia del
Nobel,
del premio Nobel. Que bueno, en fin.
Se nos quedó a todos como cara de tontos el lunes después del resultado del referendo y bueno, en fin, pues todos esperábamos que esto iba a ser un paseo, pero bueno, pues triunfó el no y ahora hay que recomponer porque claro, con el no inclusive... Colombia
además una división tan grande, claro que...
Claro, es verdad que en zonas donde se iba a votar por el sí, pues por culpa del temporal, pues no pudieron votar muchas personas, en fin, y todo esto podría haber influido a todo lo que uno quiera y que hubo mucha abstención, en fin, excusas podemos encontrar todos. Ahora, que esta es una oportunidad única en Colombia, ha habido otros tres intentos fallidos de paz y que el país no se puede permitir es aprovechar esta ocasión, que sí que hay que tragar sapos, pues desde luego que sí, es decir, aquí la justicia perfecta desde luego no existe y por eso pues la Iglesia está tan empeñada en promover pues ese diálogo, esa reconciliación, también en el plano personal, ¿no? Pues llevando pues víctimas de uno y otro lado pues a encuentros personales, tanto en La Habana, el Papa pidió, ¿no?, que cada parroquia sea un lugar de encuentro donde víctimas y verdugos, o no siempre claramente víctimas y verdugos, porque es que víctimas hay de los dos lados, ¿no?, pues puedan tener un lugar de encuentro y a partir de ahí pues empezar a sanar algo que sería bastante complicado. Y como dijo el cardenal Parolin, el secretario de Estado, esa paz, ese acuerdo, cuando se llegue a ratificar, no es el final del proceso, sino es el principio de un proceso aún más largo. Lo que pasa es que ahora mismo no estamos ni siquiera ahí, hasta que no haya un acuerdo con los expresidentes Uribe y Pastrana.
Pues fíjate que yo creo, y lo comentábamos antes de entrar, yo creo que, no sé si es lo mejor que les podía pasar, pero creo que es una oportunidad, porque es verdad que la abstención ha sido alta, independientemente de lo que tú decías, Ricardo, es verdad, pero la abstención ha sido muy alta y un acuerdo como este tiene que hacerse con el apoyo del centro del país y de las periferias, de las zonas urbanas y de las zonas rurales. Y tiene que hacerse también probablemente con estos tres hombres que han trabajado en otro tiempo muy juntos, que proceden del mismo mundo, que incluso han estado algunos de ellos, como Uribe y Santos, en los mismos gobiernos, y tres hombres que han intentado, los tres, llegar a esta situación. Los tres. Lo que pasa es que la cosa no había llegado nunca tan lejos como ahora, ¿no? Pero los tres lo han intentado. O sea, sería falso que alguno se arrogara... Y es verdad, esto es el comienzo. Y es el comienzo de un proceso larguísimo de un país que iba 52 años sumido en el caos, en la violencia, en la guerra. Y que, por lo tanto, pues ciertamente, Colombia no puede seguir viviendo... así. Y por lo tanto, pues hay que adoptar un acuerdo posible, dadas las circunstancias de tiempo y de lugar. Eso es lo que hay que intentar.
Hacer política de ciencia ficción es muy fácil. ¿Y qué hubiera pasado si el resultado hubiera sido inverso? O con quizá, a lo mejor, incluso con un mayor margen para el sí, porque decían que ese 60-40 era un poco el margen, más o menos, 60 a favor del sí, 40 al no. Pero en cualquier caso, había que tomar este acuerdo, lo decíais antes, como un punto de partida, o sea, no es un punto y final. En cualquier caso, sea con el no, con una victoria pírrica, o el sí, si hubiera sido también una victoria pírrica, era una sociedad técnicamente dividida. De hecho, entonces, había un trabajo, y hay un trabajo con el sí o con el no por delante, muy grande, en el que, desde luego, pues habrá que aunar voluntades, arremangarse de nuevo y seguir trabajando, lo que sí es cierto, que el proceso... No sé si habrá tropezones, sí, habrá idas y venidas, pero debería continuar.
Es importante comprender que desde España estas cosas a veces no son fáciles y también hay símiles que los carga el diablo, ¿no? Y hemos escuchado, leído unos cuantos esta semana. No solamente es una sociedad dividida, sino que es un país dividido, entre otras cosas, porque una parte, en torno al 60%, un poco más ahora quizá, llega al Estado y el otro 40% restante no existe el Estado.
Claro.
Entonces esto de que hablamos de que los crímenes no tienen consecuencias, es que eso es lo que está pasando ahora. Es que en buena parte del territorio las guerrillas o los grupos paramilitares, pues más en otra época, pues son los dueños y señores. Porque
controlaban directamente el territorio, claro.
Bien, pues habéis hablado del cardenal Parolin, que por cierto, vamos a recordar, estará el próximo viernes, justo dentro de una semana, aquí en España, el secretario de Estado del Vaticano, para participar en ese simposio homenaje a Pablo VI, que va a tener lugar en la Conferencia Episcopal y en la Fundación Pablo VI. Pues un homenaje que, bueno, merecido, porque Pablo VI fue un... aparte del Beato Pablo VI, de su importancia como Papa, su relación con España y lo que supuso también para la Iglesia española en aquellos años, que coincidió, vamos a recordar, con los años difíciles de la transición española, y ahí la Iglesia también tuvo lo suyo. Yo creo que va a ser, por lo menos, aunque breve en intervenciones y demás, pero yo creo que el homenaje es merecido, María Teresa.
Sí, yo creo que sí, es merecido y es debido.
Y es debido.
Y es debido. Sí. Y luego, ojalá, Dios quiera, que este homenaje también sirva para que todavía a día de hoy, pues esa memoria oscura que acompaña al pontificado de Pablo VI se diluya definitivamente. Yo creo que es muy triste que la sociedad española no recuerde quién es, pero sobre todo es muy triste que un buen número de católicos españoles no sepan quién es Pablo VI, porque todavía en España, pues la mala prensa que Pablo VI tuvo debido al franquismo, pues se sigue arrastrando, ¿no? Y su nombre haya, bueno, esté enturbiado y siga existiendo esa idea de que Pablo VI nunca quiso a España, ¿no? A mí me gustaría recordar solo una cosa, por ejemplo, ¿no? En el año 70, por lo tanto se cumplirán ahora, ¿cuántos? 48 años, ¿no? 48 años, Pablo VI, un 15 de octubre de 1970, declaró doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús. Uh-huh. Pablo VI fue un gran conocedor de la mística española, un hombre que amaba España. Joaquín Luis Ortega escribió, yo creo que fue en la muerte de Pablo VI, algo así como cuando decían Pablo VI no amaba España, ¿no? Y Joaquín creo que escribió una cosa muy bonita que intento citar literal, decía algo así como Pablo VI tenía una espina en su corazón y era la espina de España, pero no porque no quisiera España, sino porque realmente desde España se le había hecho mucho daño.
Hombre, la animadversión con el régimen pues es clara ya desde sus tiempos de cardenal, y si había alguien que en España no se quisiera desde el régimen que se había elegido papa, pues era Montini. Esto es evidente.
Y él había criticado mucho el régimen de Franco y sus tropelías, y sus asesinatos
y demás, pues todo esto es claro. Pero bueno, estamos haciendo un ejercicio de más que de memoria, de justicia histórica, ¿no?
Que
también es importante, pero luego también hay que pensar, oye, pues esto de la historia muchas veces no es más que un pretexto, o es sobre todo un pretexto para hablar del presente. Y desde luego Pablo VI es que nos viene muy bien hoy, porque es el papa de una fe depurada. Pues la de Euskaritas es, pues hay cantidad de ecos en Montini y en la época de Milán, ¿no? Por ejemplo, es el papa del diálogo con el mundo, pero el diálogo pues de una identidad muy clara y sin complejos y sin miedos, ¿no? Es el papa de muchas cosas que ahora mismo pues nos resultan de gran utilidad para ver cuál es el tipo de presencia que podemos tener nosotros españoles, nosotros católicos españoles, en nuestra sociedad hoy.
Bueno, lo que pasa es que también es verdad, yo en honor a la verdad, yo creo que también hay que decirlo, Montini se encontró con unos obispos españoles dispuestos a arrimar el hombro, pero se encontró también con muchos laicos, que hoy ya tienen unos cuantos años, pero que en los 60 eran jóvenes, uh-huh, jóvenes estudiantes españoles, que en los que caló profundamente el magisterio conciliar y sobre todo también las actitudes de Montini, ¿no? Y eso hizo posible que saliera todo tan bien, porque evidentemente el Papa era muy consciente de la necesidad de reconciliación en España, de los problemas reales con el régimen, y evidentemente sabía que ese proceso de reconciliación tenía que llegar a buen puerto, ¿no? Y que las relaciones Iglesia-Estado tenían que cambiar radicalmente. Y hubo hubo católicos laicos españoles, con nombres y apellidos además que también se merecen un recuerdo algún día, les recordaremos, porque parece que no ha llegado la hora todavía, que hicieron posible eso, ¿eh?
Pues todo eso se va a recordar en las distintas ponencias, conferencias que hay de historiadores, de obispos, del presidente de la Conferencia Episcopal. El próximo fin de semana, que dedicaremos, por supuesto, la linterna de la Iglesia también a profundizar en él, será ese mismo día cuando esté el cardenal Parolin, dentro de una semana, pues hablaremos de lo que nos diga en su conferencia y de lo que significó Pablo VI. Ya hemos adelantado algo. No quiero terminar el programa sin recordar dos o tres noticias. Primero, que ya está a la venta, yo creo que es y muy recomendable, el último libro, las últimas conversaciones con Peter Sewall de Benedicto XVI. Es su entrevista testamento, digamos. Lo ha editado el Mensajero aquí en España. Y después que tenemos mañana una beatificación de un sacerdote y de tres laicos víctimas de la persecución religiosa. La primera de Asturias, pues va a ser en la Catedral de Oviedo a las 11 de la mañana con el cardenal Ángelo Amato. Unas beatificaciones, también pues con todo el significado que tienen y en un lugar además tan especial en esa tierra asturiana, ¿no? Y qué más, pues que recordar las palabras del Papa, no nos ha dado tiempo a analizarlas, pero vamos, la petición del Papa a los medios de comunicación directamente durante este mes de ponerse al servicio de la cultura del encuentro.
Muy mal lo tenemos que estar haciendo los comunicadores cuando cada poco tiempo aprovecha la ocasión para recordar alguna cosita.
Pero por si acaso ha aprovechado y nos lo ha dicho. Bien, pues así queremos terminar nuestro programa de hoy. Gracias, Javier. Hasta la próxima ocasión. Y gracias, María Teresa.
Gracias,
Ricardo.
A ti, Faustino. Gracias.
Nosotros nos despedimos ya. En el control de sonido ha estado Antonio Mora. La información de la Iglesia, pues el domingo en Iglesia Noticia. Ahora ya el partidazo con Joseba Larrañaga. Gracias por su escucha. Hasta el próximo viernes. Un saludo. Coming back as a man. I'll hide behind the Aeroflin mustache. Remove that false impression to make sure the feeling lasts. Call me the equalizer for the girls. Coming back as a man.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.